marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y rápidamente también vamos con nuestro querido amigo Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo andás? A ver si apretó.
Hola, ahí buenas noches. Hola, buenos días, ¿me escuchas?
Ahora te escucho, sí, ahora te escucho.
Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por allá?
Todo bien.
Harto cariño, ¿eh?
Te escucho medio cortado, te escucha cortado, Carlito, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y eso que no me he tomado ningún cortado todavía. Bueno. ¿Se podrá hacer así o les mando una grabación?
No, dale con esto. Habla sobre la columna que tenías pensada compartir hoy, de Luis García Huidobro, Camilo Díaz y otros montajes policiales. La lucha continúa y la repre también.
Bueno, un poco largo el título para esta columna, ¿no? Bueno, dice así: el miedo recorre los campos del territorio mapuche como si fuese un mal viento que tartamudee en ráfagas, en sordos disparos que atraviesan las espaldas del pueblo mapuche y las espaldas, por supuesto, de sus más jóvenes huaychapes. No nos olvidemos de todos los jóvenes asesinados durante el gobierno de pasado gobierno de la señora Bachelet y durante el gobierno de Piñera. La lluvia a veces intenta acariciar sus cuerpos. Ñuqui Mapu o Madre Tierra los recibe en su regazo y sus huesos alimentan los sueños de justicia y libertad de este pueblo, ofendido, difamado y despojado de su vital elemento y también, por supuesto, que este es su territorio. Muchas veces mis palabras para algunos suenan como pro mapuche, o para los más chauvinistas al cuete, yo directamente soy antichileno o antipatriota. Aquí, en esta tierra angosta y estrujada por los grandes intereses económicos y administrada por una casta política emparentada y coludida para esquilmarla, no hay patria, señores. Aquí en este lugar del fin del mundo, donde recaló la escoria de Europa en el afán de conquista en un principio, y entre los dos últimos siglos una ola de pobres del mundo desembarcó sus piojos y sus pocas pertenencias, para años más tarde enorgullecerse de un falso linaje y mirar por encima del hombro a los originarios, mestizos y rostros exaltados. Estos nunca se han sentido chilenos y por tanto el concepto de chilenidad es inconsistente. Aquí, entre mar y cordillera, no existen más alternativas que estar con los oprimidos o ser parte de los eslabones de sus cadenas. A fin de cuentas, sin importar mi apellido, el color de mi piel, todos somos mapuches. Y así lo ha comprendido este amigo Luis García Huidobro, quien dejó los hábitos y se vistió de la sencillez de la justicia, esta palabra ausente del diccionario del mercado. Luis García Huidobro Andrews, así lo escribe los diarios, con su apellido inglés al final, por supuesto, pero él se llama Luis García Huidobro. Los diarios reaccionarios dicen: fue detenido en la noche del jueves pasado a las 19 horas, mientras conducía su camioneta en sentido contrario. El tránsito, por supuesto, en las inmediaciones de Tirúa, provincia de Arauco. Y según informaron la policía uniformada, en el vehículo se había encontrado una escopeta con dos municiones. Ustedes saben, compañeras y compañeros, que allá en Argentina andar con una escopeta con dos tiros es algo normal. Acá en Chile, si más es encima, es un, entre comillas, pro mapuche, es un delito. El ex sacerdote jesuita y activo militante por la causa del pueblo mapuche, Luis García Huidobro, sostiene que su detención fue planificada por las fuerzas especiales, con el objetivo de mediatizar y, ¿por qué no?, criminalizar a quienes apoyamos desde distintas trincheras a nuestros hermanos mapuches. Sostuvo también, Luis, que tengo bastantes indicios para decir que ellos prepararon bastante la situación y el escenario propicio para esto, por cómo se dio. Y se le acusa, por supuesto, de porte ilegal de armas. Y Luis dice, para lo que es el delito de porte ilegal de armas de fuego, y la verdad es que a mí es algo que no me preocupa mucho, no es muy grave ni nada, que me dejaron con una firma quincenal, y eso es algo bastante común en los campos del sur de Chile. Agregando que había decenas de carabineros resguardándome como si yo fuera un tipo tan peligroso, medidas de resguardo para mí, decía, es un poco ridículo. Por lo que este es un delito, confirma, quien no pasa a ser más allá de una falta. Y luego de abandonar el tribunal, declaró Luis, y este general, Vesimanilovic, este apellido croata, por supuesto, que se repite, tanto como su hermano, un represor durante la dictadura, ahora este carabinero es designado como, entre comillas, enviado militar a la Araucanía, vino en helicóptero de Concepción a buscarme, decía Luis. Entonces, no me digan que aquí no hay una situación de porte ilegal de armas, porque esto todo estuvo preparado. En definitiva, compañeras y compañeros que escuchan el Club de la Pluma, esto es un montaje repugnante. Las declaraciones respecto al rol del gobierno y su presidente, dice Luis, son drásticas, por supuesto, y yo las comparto. Dice Luis, la presidenta Michelle Bachelet es un títere de los grandes empresarios forestales. Yo recalco en decir algo, que estos no son forestales, son madereros nomás. Mientras tanto, compañeras y compañeros, en Santiago, la lucha continúa y Camilo Díaz García, un estudiante de cuarto año de historia de la Universidad de Chile, un joven sociable, estudioso, de buen humor y siempre preocupado de los demás, sus profesores señalan que es un muchacho de carácter reflexivo, un estudiante destacado, y actualmente Camilo Díaz García está encarcelado en el módulo C de la cárcel de Santiago 1, inculpado por el porte de una bomba molotov en la marcha estudiantil del 8 de mayo, sin siquiera haber pruebas, con el solo testimonio de un policía, un paco, un carabinero, y la presión, por supuesto, de la fiscalía. Ustedes, compañeras y compañeros, pensarán que es posible que una persona en Chile esté encarcelada por falsas pruebas y falsos y encapuchados testigos. Bueno, es cosa de recorrer las cárceles del sur de Chile, y ahí se van a encontrar con lo mismo. Camilo fue detenido junto a otros compañeros en la calle Lord Cochrane por efectivos de las fuerzas especiales de la policía, y una de las tantas detenciones al azar que desarrolló Carabineros mientras finalizaba el acto, el cual se desarrollaba en el final de la marcha por la educación, ese día 8 de mayo, mismas fueron criticadas en conferencia de prensa por la Confederación de Estudiantes de Chile, de la Confederación de Estudiantes Universitarios. Camilo, sin embargo, no fue llevado a la tercera comisaría como el resto de sus compañeros. Él fue seleccionado y fue llevado hasta la comisaría 33. Y en ese lugar, sus cosas fueron revisadas en una habitación, su mochila fue rociada con parafina, y según consta en la propia declaración de Camilo en el control de detención ocurrido el día siguiente, en el juzgado, al no haber pruebas, Camilo fue dejado en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario para la investigación en un plazo de 90 días. ¿Me querías decir algo, Norberto?
No, escuchándote atentamente, hermano. Bueno, otra violación más a las luchas sociales.
Sigo, compañero. Cabe mencionar que tampoco se realizó el peritaje de carbono por lo que se estiran estos casos, claro, con el cual se comprueba si la persona manipuló o no manipuló el artefacto. Esto, según la propia fiscalía, en el control de detención se debía a falta de tiempo, y solo se prestó el testimonio de carabineros. Camilo volvió con los suyos a su casa, y el día 22 de mayo, Camilo regresó al centro de justicia. El día 22 de mayo, junto a una abogada de la Defensoría Popular, sorpresa, causó para Camilo y sus acompañantes la medida que había sido apelada por la Fiscalía en el Centro Norte, revocando la medida del séptimo juzgado de garantía sin que se aportaran nuevas pruebas, solamente se argumentó la gravedad del delito y las penas de encontrarse culpable. Y en ese momento Camilo fue detenido y trasladado hasta el módulo C de la cárcel de Santiago 1. El pasado 28 de mayo se realizó una nueva apelación por parte de la defensa de Camilo sin que variara la medida, teniendo que esperar en la cárcel hasta que termine esta investigación. Ante las irregularidades y arbitrariedades del hecho, no han sido pocas las voces que se han declarado su indignación y denunciado un montaje contra Camilo. Esto, según señalan ciertos dirigentes y académicos y representantes de organizaciones sociales, producto de una nueva política de criminalización contra los estudiantes, de modo de acallar las críticas y demandas en el pleno proceso de discusión de la reforma educacional que muchos sectores acusan de insuficiente y que no cambia la lógica de mercado de esta misma. Así se han sumado a una declaración de la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades, la CEF, y diversas organizaciones sociales, la FECH y los académicos, pidiendo la libertad inmediata de Camilo y acusando este burdo montaje, en donde también se han convocado manifestaciones y hasta una peña en beneficio de su defensa. También han sacado la voz el historiador Sergio Guez, del cual Camilo es estudiante, y también el premio Nobel de Historia, Gabriel Salazar, quien ha señalado que frente a los antecedentes que hay hasta ahora, claramente se está frente a un montaje y a una voluntad política de criminalizar al movimiento social. Bueno, así lo relata Sebastián, hermano de Camilo, en una entrevista a una radio de la Juan Gómez Milla, el campus Juan Gómez Milla de la universidad, quien ve con impotencia cómo su hermano está en la cárcel sin siquiera haber pruebas que lo incriminen. Dice Sebastián, a él le quitaron la mochila en la detención. Luego querían pasársela ya rociada con parafina, a lo que Camilo se negó. En la audiencia ni siquiera estaba la mochila, ni tampoco realizaron el peritaje típico del carbono para ver si se había manejado el artefacto. Por lo que esperan apelar, por supuesto, cuanto antes a la medida, por ahora piden cambio del módulo en la cual está en prisión preventiva en el penal de Santiago. Bueno, compañero, esta columna tiene como objeto claro dejar al descubierto que acá en Chile nada ha cambiado con el cambio de gobierno. Nada, nada, nada. La infiltración de los movimientos sociales por parte de los oscuros personajes e informantes a sueldo de la ANI, que es la Agencia Nacional de Informaciones. En una declaración de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, dicen, no compartimos el actuar de la ANI, ni lo escudamos, considerando que bajo otro contexto histórico su trabajo, o el de los grupos de inteligencia, DINA, CNI en dictadura, o la oficina en tiempos de esta democracia, entre comillas, han sido actores principales de la represión para perseguir, torturar y asesinar a compañeros y compañeras, y para destruir la organización del pueblo, para generar miedo y empujar a la pasividad, la desmovilización, generando una supuesta paz social propiciada para la instalación y el avance y reproducción del neoliberalismo. Esto es parte del comunicado del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UTEM, en consideración a un informante a paga del gobierno conocido como Liguana, y su nombre es Nicolás Soriano. Este es un delincuente. Bueno, no olvidemos también que existen más delincuentes a lo largo de la historia que han sido parte de la delación. No olvidemos que uno de los más grandes genocidas megalómanos más terribles de la historia del siglo XX fue un informante infiltrado en los movimientos de izquierda en Alemania. Me refiero a Adolf Hitler. Uh-huh. Acá en este país se está jugando con fuego. Se está convocando a la peor escoria, a delatar, a funcionar en una forma sistemática en contra de los movimientos sociales. Vaya esta columna, compañeras y compañeros, en solidaridad con todos los estudiantes, con todos los jóvenes mapuches, en especial Camilo Díaz y en especial nuestro amigo Luis García Huidobro, ex sacerdote, por supuesto, que tal como les decía yo, dejó los hábitos para ponerse el ropaje de la justicia. Norberto, te escucho, ahora podemos conversar un poco.
Listo, querido amigo. Bueno, lamento no tener mucho tiempo hoy, como arrancamos muy tarde, no tenemos tiempo para poder extendernos. Igualmente te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo programa, ¿te parece bien?
Sí, un abrazo para ti, para Gabriela y todas las compañeras y compañeros auditores de este programa, que ya no es un programa cordobés ni argentino, es un programa de todas y de todos los de América Latina. Un abrazo, compañeros.
Gracias,
y saludos a todos y todos.
Gracias, querido amigo. Fue Carlitos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna habitual en el Club de la Pluma. Nosotros vamos rápidamente a una pequeña pausa, que ya tenemos más para compartir porque el tiempo nos corre.